Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación escucharán el programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona.
Dios te bendiga, amado hermano que me estás escuchando. Este es tu programa Portal de Gloria que llega a tu casa, a tu hogar, todos los domingos por WGDL 1200 AM de tu radio y todas sus redes repetidoras. Así que en esta mañana Dios tiene algo para ti. Dios siempre tiene algo para nosotros. Imagínate tú que cuando nosotros dormíamos, dice la Biblia que Él estaba premeditando la bendición de hoy para ti y para mí. Por eso la Biblia dice, nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad, porque su bendición es todos los días para nosotros. Mientras nosotros busquemos de Él, la vamos a encontrar. Así que en esta mañana Dios te bendice y te guarda, y escucha bien lo que Dios quiere hablarte. Si tú tienes alguna petición, si tú tienes alguna preocupación, si tú tienes algo que poner delante de la presencia del Señor y en las manos del Señor, nos puedes llamar al teléfono 787-458-4517 para tu petición de oración. Porque si es importante para ti, es importante para Dios. Y Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Reconociendo hoy su soberanía en nuestras vidas, en nuestra gente, en nuestra familia, en nuestros problemas, en todo, entonces nosotros podemos tener la bendición del cielo, porque reconocemos que Él es el soberano Dios y que Él hace las cosas según su perfecta voluntad, porque Él es perfecto. Y qué bueno que Él es un Dios bueno, que es un Dios maravilloso. La palabra del Señor lo dice, Dios es amor. Y lo dice en el capítulo 4, versículo 8, en primera de Juan. Dios es amor. Y si Dios es amor, te va a tratar con amor y te va a contestar tus peticiones con amor. Así que vamos a cantarle hoy. Vamos a tener un momento de adoración con Él. Aleluya. Un momento de adoración con Él. Vamos a alabarle. Vamos a adorarle, vamos a glorificarle, vamos a bendecirle, porque Él se merece toda adoración. Mi alma te adora y te bendice, Señor. Mi alma te bendice y te adora en esta mañana. El pueblo radial, Señor, portal de gloria, te bendice y te adora en esta mañana. Y te das toda la gloria y toda la honra a ti, sabiendo que tú eres el Dios soberano, el Dios bueno, el Dios maravilloso, el Dios misericordioso. Así que en esta mañana, Señor, recibe la adoración de este pueblo. Recibe la adoración, Padre Santo, de nuestra boca. Recibe la adoración de nuestro corazón, Padre Santo. Y permite que en este programa no se haga mi voluntad, ni la voluntad de nadie, Señor, sino la tuya, porque estamos buscando tu perfecta voluntad, Señor, porque tú eres el Dios perfecto, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo ve, el Dios que todo lo hace para beneficio de nuestra vida. Estamos aquí delante de ti pidiéndote perdón, Señor, por todos nuestros pecados. Señor, solamente tú puedes perdonar pecados. Así que en esta mañana nos sentimos perdonados, Señor, por tu presencia y por tu decisión. Hoy, en el nombre de Jesús, recibe la adoración. Tu fidelidad. Aleluya. Dile al Señor hoy. Dile.
Tu fidelidad es grande.
Delante de tu rostro. rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Aleluya. Santo es el Señor. Amados, la palabra de Dios está centrada hoy en esta palabra que Dios dice en ese versículo 19. Dice la Biblia, tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Ja. Ahí nos está mostrando la palabra, la soberanía de Dios. Él hace las cosas conforme a su voluntad, conforme a su tiempo, porque Él es el que manda, hermanos, no somos nosotros. Él es el que tiene toda la gloria y toda la honra. Él es el que tiene todo el poder y Él es el que hace las cosas conforme a su voluntad, no conforme a nuestra voluntad, porque a veces nuestra voluntad no es la voluntad de Dios. A veces lo que pedimos no es lo que Dios quiere para nosotros. Así que déjate llevar por Dios, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y todo lo que Él haga por ti va a ser bueno. Aleluya. La semana pasada estábamos hablando y tocando dentro del tema de Juan 3:16, el controversial tema de la sanidad. Pero hay, hermanos, varias vertientes. Y hoy quisiera profundizar un poco más acerca de este evento espiritual. Porque seguramente tú eres de los que alguna vez te has preguntado por qué Dios sana a unos y a otros no. Has clamado por un milagro y parece que el cielo guarda silencio. Pues déjame decirte que Dios hasta el sol de hoy sigue sanando. Sigue haciendo cosas maravillosas por sus hijos. Sigue haciendo justicia. Pero su propósito es más grande de lo que podemos comprender. A veces sana de inmediato. A veces la sanidad va en proceso ascendente, donde tarda días, a veces semanas, o a veces meses, o a veces usa el dolor para un bien mayor. Y a veces la sanidad definitiva es llevarnos a su presencia. Pero en cada situación, Él sigue siendo fiel. Dios es poderoso, hermano, y sabemos confiar en esa soberanía. Si alguna vez no has recibido la respuesta que esperabas en medio de tu dolor, escucha bien. No es que Dios te ha abandonado a ti. No estás tú solo, ni yo tampoco estoy sola. Hoy tienes que entender algo que cambiará quizás tu perspectiva de ver las cosas para siempre. Él está en control, aunque no siempre entendamos su voluntad, porque hay veces que la entendemos y hay veces que no la entendemos. Podemos confiar en que su propósito es perfecto y eterno. Dios no nos mandó a esta tierra a entender, sino a confiar y a creer. Eso es lo que tenemos que hacer. Escúchalo bien, te lo voy a decir otra vez. Dios no te mandó a esta tierra a entenderlo todo, sino a creer y a confiar en Él. ¿Podrías hacerlo tú? Hubo un hombre que durante muchos años sirvió a Dios con pasión. Y él oraba por los enfermos y esos enfermos se sanaban, hermanos. Ese era su ministerio. El ministerio de ese hombre era el de sanidad. De repente cayó muy enfermo y él mismo estaba postrado en una cama de un hospital. Oró, ayunó, esperó por la sanidad y que esa sanidad no llegó y no llegaba. ¿Acaso Dios lo había abandonado? Si alguna vez te has sentido abandonado por Dios, déjame decirte que Dios no te ha olvidado ni te ha abandonado. los momentos buenos y en los momentos difíciles. Dios no ha cerrado sus oídos a tu clamor, pero Él obra según su voluntad, no la nuestra. En Éxodo 33:19, que acabamos de leer ahora mismo, dice el Señor: tendré misericordia del que tenga misericordia y seré clemente para con el que sea clemente. Dios gobierna y su amor no se mide por los milagros que recibamos. Escucha bien, a veces pensamos que si Dios no me da un milagro, pues Él no me ama, pero no es así. Dios no mide su amor por los milagros que podamos recibir de Él, sino por su fidelidad eterna. Su fidelidad es eterna. Lo cantábamos hoy. Su fidelidad es grande. Su fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Job era un hombre, hermano, temeroso de Dios. Léalo en la Biblia. Muy justo, pero le sobrevino una crisis en la cual se llenó de llagas y de sufrimientos. Perdió todo lo que tenía: ganados, pertenencias, tierras, familias, hijos. Murieron todos. Lo único que le quedó fue una terrible escasez, una terrible enfermedad en su cuerpo y una esposa aterrada por lo que estaba viviendo ella juntamente con Job, porque ella también estaba muy aterrada y ellos, ninguno de los dos, entendía qué era lo que estaba pasando, porque Job era un hombre de Dios y le servía a Dios. A veces, ¿no te ha pasado a ti igual? Tú dices: pero si yo le sirvo al Señor, pero si yo voy a la iglesia, pero si yo oro, yo leo la Biblia, ¿por qué entonces me pasan estas cosas que me pasan? ¿Por qué entonces? Y no entendemos, y nos aterramos, y pensamos que Dios nos ha dejado. ¿Sabes una cosa? A Job le pasó exactamente lo mismo. A pesar de ser un hombre temeroso de Dios y muy justo, le sobrevino esta crisis. Ellos no podían entender que Dios tenía un propósito mayor con lo que estaba viviendo. Tampoco nosotros lo podemos entender muchas veces. Amados, con todo y eso, Job dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Mire, hermano, hay que tener una fe bastante madura y bastante fuerte y firme para uno poder decir esas palabras en un momento como este. Jehová quitó, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Su adoración en medio de tan terrible, vamos a decir, prueba, no cesó. Otro ejemplo de pruebas terribles fue la de Jesús, cuando se acercaba la culminación de su propósito en esta tierra. Invitó a cenar a sus discípulos y le dijo: vamos a cenar todos juntos, vamos a tener un momento de coinonía. Compartió con ellos, ¿sabe una cosa? Le lavó sus pies. Aún a aquel que iba a entregarle esa misma noche, el Señor Jesús, sabiéndolo, le lavó sus pies. El Señor, en humildad, le lavó los pies a todos sus discípulos. Luego se fue al monte Getsemaní a orar e invitó a sus discípulos. Le dijo: vénganse conmigo a orar. Pero ellos se quedaron dormidos, hermanos. Parece que habían comido mucho en esa cena, y usted sabe que cuando uno come mucho, como que le cae una bobera, un sueño. Y así estaban esos discípulos en esos momentos. Pero Jesús no tenía sueño, porque Jesús sabía lo que le venía. Jesús sabía que en breves instantes, en breves momentos, en un breve tiempo, vendría para comenzar el proceso de su muerte y su crucifixión. Y allí estaba Jesús de rodillas, solo, físicamente, sudando gotas de sangre, angustiado. Y cuando la Biblia dice que él estaba sudando gotas de sangre, no es una alegoría, es una verdad. Hay una enfermedad que se llama andriosis, que cuando la persona está en un sufrimiento, en un estrés tan grande y tan grande y tan fuerte, en vez de sudar agua salada, como nosotros sudamos cuando estamos asfixiados por algo que estamos sudando, pues mire, él sudó sangre, se suda sangre, y eso le pasó a Jesús, comenzó a sudar. Quiere decir que si Jesús estaba sudando sangre, era porque estaba en un estrés, en una angustia grandísima. Estaba asustado hasta que llegó el momento que levantó sus manos y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad y no la mía. Él pudo haber disuelto el pacto que había hecho con su Padre para salvarnos a nosotros, pero no lo hizo, lo dejó en la soberanía y en la voluntad de su Padre, para que fuera él quien decidiera si desistiría de que Jesús tomara de esa copa de dolor que le esperaba. Léalo en Lucas 22:40-42. Jesús se sometió a la voluntad del Padre. ¿Cuánto más nosotros debemos aprender a confiar nosotros en su soberanía y también aprender a someternos a la voluntad de Dios en nuestras vidas? No estar con enojo con Dios. Cuando nos enojamos con Dios, nosotros no llegamos a obtener nada de Dios, porque Dios mira de lejos al soberbio y bendice al humilde. Y volviendo al hombre que, teniendo un ministerio de sanidad, cayó enfermo, hermanos, en un hospital, allí en su lecho de dolor recordó las palabras de Jesús en Juan 9:3. Ni este pecó, ni sus padres tampoco, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tal vez su enfermedad, hermanos, no era un castigo, decía él en su mente, sino una plataforma para que la gloria de Dios se manifestara. Y así sucede en nuestras vidas en ocasiones. Como muestra del poder y la gloria de Dios, Dios no solo nos sana para librarnos del dolor, sino también, hermanos, para mostrarnos su poder y su gloria en nuestras vidas. ¡Wow! Sana para que el mundo vea su gloria manifestada en nuestras vidas. Cada milagro que Dios realiza es un testimonio de su soberanía. Incluso cuando la sanidad no llega de la forma que esperamos, su gloria sigue brillando. Aquel hombre que estaba enfermo y que era siervo fiel de Dios tenía una pregunta en su espíritu y se preguntaba el mismo: Señor, he visto tu poder sanando a otros, ¿por qué no lo veo en mí? ¿Por qué tú no me sanas a mí? Porque es que yo, siendo tu siervo y teniendo el ministerio de sanidad, yo estoy enfermo. ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Pero Dios tenía un plan mayor. En Juan 9, capítulo 9, el versículo del 1 al 3, dice que los discípulos le preguntaron: ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? Y sus padres, o sus familiares, ¿quién fue el que pecó? ¿Cuántas veces pensamos que la enfermedad es un castigo, hermanos? Pero Jesús respondió: ni pecó éste, ni pecaron sus padres, sino que para las obras de Dios sean manifiestas en él, es que sucedió esto. Su ceguera no fue en vano. Dios tenía un momento específico para glorificarse en su vida, y si la prueba que estás atravesando es la plataforma para un milagro, pues entonces, si es que Dios quiere hacer un milagro en ti, por eso te estás pasando por lo que estás pasando. ¿Tú no habías pensado en eso? Aquel hombre comenzó a ver su enfermedad de otra manera. Y quizás él no vio una sanidad inmediata, pero aún así Dios se estaba glorificando. Porque acuérdate que te dije que hay enfermedades que son sanadas, pero no son unas sanidades sanadas inmediatamente. Mire, el milagro es una sanidad instantánea, pero la sanidad es un proceso de, vamos a decir, de salud, que Dios va llevando a nuestra vida poco a poco. ¿Ves? Y no es lo mismo un milagro que una sanidad. Cada enfermedad, o cada enfermera, o cada médico que entraba en su habitación, escuchaba de Cristo, y ellos veían su paz en medio de la enfermedad de este hombre. Porque aquella gente que veía que este hombre, aún estando enfermo, aún estando en su lecho, en el hospital, les hablaba de Dios con fe, con gozo y con esperanza. ¿Serías tú capaz de hacer lo mismo si tú cayeras en una enfermedad en un hospital? O mira lo que pasó con Lázaro en Juan 11:4. Cuando Jesús supo que su amigo estaba enfermo, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pero Lázaro murió a causa de aquella enfermedad que tenía. ¿Acaso Jesús se equivocó? No, amigo, no había equivocación alguna en lo que Dios, Jesucristo, estaba hablando. Dios tenía preparado un milagro aún mayor: la resurrección de Lázaro. A veces Dios sana de inmediato, a veces espera, y a veces permite que atravesemos el valle de sombra, ay Dios mío, del que hablaba David en el Salmo 23. ¿Usted ha leído el Salmo 23? Léalo en su casa, para que usted pueda interpretar lo que estamos hablando hoy. Pero en todo momento, su gloria se estaba manifestando. Ya aquel hombre dejó de preguntarse: ¿por qué Dios no me sana a mí? ¿Por qué es que no lo sanaba? En ese instante, hermano, ahora veía su vida como un lienzo en el que Dios estaba pintando una obra maestra para mostrar su poder. Lo mismo puede estar sucediendo en tu vida. La fe y la sanidad. Hermanos, hay gente que dice que si no recibe sanidad es porque no tiene suficiente fe. Si la fe es poderosa, ¿sí? La fe es poderosa y nosotros lo sabemos. Pero el poder de la sanidad no está en la cantidad de fe que tengas, sino en la voluntad de Dios. Te lo voy a volver a decir otra vez para que tú aprendas este principio. Mira, hermanos, la sanidad de nuestro cuerpo no está ni depende de la cantidad de fe que usted tenga, sino en la voluntad de Dios. Porque Dios es soberano. Y usted puede tener la fe del mundo, pero si no es la voluntad de Dios que usted sea sano en ese momento, no lo es. Porque la soberanía le toca a Él, le pertenece a Él. No pongas tu fe en la fe misma. ¿Escucha bien? No pongas tu fe en la fe misma. Tenemos un Dios que sana cuando quiere y como quiere y cuando Él quiere. Si piensas que no has obtenido Dios actuar a tu favor. Él no es un genio en una lámpara como Aladino, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese cuento de Aladino? Que concede deseos según la intensidad de nuestras creencias o de nuestra fe. No, hermanos, Él no es un genio metido en una lámpara. Él es soberano. A la mujer del flujo de sangre, hermano, la sanó la fe. Claro que sí, que estuvo en Jesús. Claro que sí, a ella la sanó la fe. Claro que sí, porque en Juan, en el capítulo 5, el verso del 6 al 9, lo dice claramente, encontramos un paralítico en el estanque de Bethesda. Ok, él no pidió a Jesús que le sanara, ni siquiera lo conocía. No clamó con fe, no tenía fe, simplemente estaba allí esperando un milagro con Cristo. Y Cristo, en su misericordia, lo sanó aun cuando no tenía fe, independientemente de que tuviera o no tuviera fe. Fíjense que fue diferente a la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre puso en acción su fe y Jesús honró su fe. O sea, que es como Dios es soberano, Dios hace las cosas como Él quiere y cuando Él quiere. Puede ser que tu fe sea suficiente y puede ser que no sea sanado por tu fe, como le pasó a este hombre que estaba paralítico en el estanque de Bethesda. Dice que fue sanado no por su fe, sino por la misericordia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Cristo en su misericordia lo sanó de todos modos. No fue su fe la que le sanó, sino la voluntad soberana de Dios. ¿Ves la diferencia entre los dos casos? Dios puede obrar a través de la fe, pero no está limitado por ella. No está limitado por la fe que tú y yo podamos sentir. No, Él puede hacer las cosas aun cuando tú y yo no tengamos fe, porque a Él no lo limita nada, ni lo limita nadie. Aleluya. Él sana cuando quiere, como quiere y a quien quiere. Y debemos enfocarnos entonces en el carácter de Dios y no en recibir sanidad. Si no llega a tu vida la sanidad de Dios, ¿qué haces? ¿Te desanimas? ¿Dudas del amor de Dios? A pesar de todo, Dios sigue siendo Dios, aunque la sanidad no llegue a la prueba de ello. Está en uno de los hombres más grandes en la fe, el apóstol Pablo. Mira, hermano, el apóstol Pablo fue un duro en la fe. Yo no sé si usted ha leído la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Casi todos los libros que están en el Nuevo Testamento los escribió el apóstol Pablo. Pablo fue usado por Dios de manera extraordinaria. Sin embargo, sufrió una enfermedad que Dios nunca le quitó. En 2 Corintios 12, del 7 al 9, léalo. Busque, escriba, ponga en un papelito. 2 Corintios 12, del 7 al 9. Y usted puede verificar lo que se está hablando aquí. Dice la palabra que Pablo escribió allí mismo, en ese lugar, en 2 Corintios 12, del 7 al 9, acerca de su enfermedad, y decía, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalten a mí, me fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás, que me abofetee, que no me enaltezca de sobremanera. Respecto, tres veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. A veces lo que Dios quiere no es sanarnos. Ay, ¿qué dice esa hermana? Sí, hermano. A veces lo que Dios quiere es que tú aprendas a vivir de la gracia de Él, que tú aprendas a depender de Él. Cuando aprendemos a depender del Señor, entonces su gracia se manifiesta en nosotros y la gloria de Dios se va a través de nosotros. Porque cuando nosotros no aprendemos a a depender de su gracia. Dependemos de la de nosotros, dependemos de nuestra fuerza, dependemos de nuestro intelecto, de lo que sabemos, de lo que no sabemos, de lo que nos enseñaron, de lo que nos dijeron en tal sitio, de lo que aprendimos en la universidad. Y Dios no quiere que nosotros dependamos de eso. Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Y eso le pasó al apóstol Pablo. Le dijo el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ay, qué cosa más maravillosa, hermano. Y no es fácil vivir esto, porque quisiésemos nosotros que las cosas fueran como nosotros quisiésemos, en el momento que nosotros quisiésemos, de la forma que nosotros quisiésemos. Pero Dios no quiere eso en la vida de aquel que está levantando para un ministerio poderoso. Dios quiere que el que tenga un ministerio dependa de Él para ser Él el que haga y no nosotros. Porque entonces la gloria te la vas a llevar tú, me la voy a llevar yo, y la gloria no puede ser ni tuya ni mía. La gloria tiene que ser del Señor. Por supuesto que no es que Dios tenía un propósito mayor en su vida. Esa es la respuesta. Claro que sí. Dios tenía un propósito mayor en la vida de Pablo. Y Pablo decía: yo no puedo hacer el propósito de Dios con lo que tengo. Pero Dios le decía: no te preocupes, vas a poder. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hay momentos en que Dios no te está, hermano, porque está haciendo algo más grande en ti de lo que tú te puedes imaginar. Pablo aprendió a soportar su prueba y dijo: por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo dejó de enfocarse en su enfermedad y comenzó a enfocarse en la gloria de Dios manifestada en su vida. Y comenzó a sanar, a llevar la palabra del Señor. Hizo grandes cosas. Él instituyó iglesias. La mayoría de las iglesias que aparecen en el Nuevo Testamento las instituyó él. Dios no lo sanó, pero lo fortaleció. Hermanos, quizás tú estás en esa situación hoy, que todavía no estás sano de lo que estás pidiendo, pero Dios te está fortaleciendo por alguna razón, por algún motivo. La ausencia de sanidad no significa la ausencia de Dios en tu vida. Cuando Dios sana, llevándose a sus hijos a su presencia, no es el final, porque a veces la sanidad que Dios nos da es la muerte. ¿Usted sabía que la muerte es una manera que Dios utiliza para sanarnos también? ¿Lo sabía usted? Ay, Dios mío. Hoy yo estoy hablando cosas aquí que quizás usted nunca había escuchado. Cuando Dios sana, llevándose a sus hijos a su presencia, no es el final. No es la derrota. No. Además, es la victoria. Porque la verdadera sanidad no es solo para este cuerpo mortal, sino también para la eternidad. Y cuando Dios decide llevarse a uno de sus hijos, no es un fracaso, es un acto de amor. ¿Sabe por qué? Porque los llama a su presencia, donde allí ya no hay más dolor, ya no hay enfermedad, ya no hay llanto, no hay nada que te pueda molestar. Vas a estar feliz y contento eternamente y para siempre. O dime tú si eso no es la mejor sanidad que podemos nosotros recibir. Ser sanos de adentro hacia afuera. Y vivir con Cristo en toda nuestra eternidad. Allí nada malo te podrá tocar. Aquí en esta tierra sí, porque vivimos en un mundo perverso, en un mundo convulso, en un mundo terrible, vamos a decirlo así. Allí nada malo te podrá tocar, hermano. En Hechos 7:55 nos relata que mientras apedreaban a Esteban, él vio los cielos abiertos. Esteban, mientras lo apedreaban, vio los cielos abiertos. Y a Jesús de pie, esperándolo para recibirlo. No lo salvó de la muerte. ¿Y Jesús podía salvar a Esteban de la muerte? Pues claro que sí. Pudieron haber caído muertos aquellos que lo estaban apedreando a él. Claro que sí, porque él es soberano y él puede hacerlo. Pero él decidió que Esteban subiera a su reino por alguna razón. Y dice la Biblia que Esteban comenzó a tener ahí mismo visiones donde veía los cielos abiertos y a Jesús de pie allí en el trono esperándolo. Aleluya. No lo salvó de la muerte terrenal, pero sí le dio vida perfecta en su gloria eterna. Dios siempre sana a sus hijos. A veces los sana en esta tierra y otras veces los sana llevándolos a casa. ¿Cuál es tu casa? El reino de los cielos. Nosotros no pertenecemos a este mundo, hermanos. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Nuestra ciudadanía no es la americana. Nuestra ciudadanía es la celestial. Lo dice la Biblia. Pertenecemos al reino de los cielos. Aleluya. Si has perdido un ser querido, no te desesperes. No se han ido para siempre. No se han desaparecido para siempre. Han sido sanados de manera definitiva. Ya no tienen tristeza, ya no tienen dolor, ya no tienen necesidad. Están con Cristo Jesús esperando que tú llegues. Eso es todo. Porque algún día nos vamos a encontrar con nuestras familiares. Cuando tú llegues al reino de los cielos, tú no vas a perder tu conciencia. Tú vas a saber quién tú eres y cómo tú eres y dónde has vivido en todo este tiempo y qué hiciste en este tiempo. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios permite el dolor? Hermano, si tú te estás en sus manos, si tú estás en sus manos, tu sufrimiento no es en vano. Dios también se glorifica en el dolor. ¿Tú lo sabías? Utiliza nuestras tragedias, nuestras lágrimas, para cumplir un propósito mayor. Y ahí la Biblia dice que ni una de las lágrimas que nosotros derramamos están perdidas, sino que están recogidas por el poder de Dios y que van a ser hechas justicia en algún momento. Lo dice la palabra, léelo. ¿Has leído la historia de José? En resumen, hermanos, la sanidad no está en nuestras manos, ni en nuestras oraciones, ni siquiera en nuestra fe. Está en la soberana voluntad de Dios. Es si Dios quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Si Él sana, es por su misericordia, por su gracia. ¡Aleluya! Si no lo hace, es porque tiene un propósito mayor contigo. En cualquiera de las dos situaciones, hermanos, Él sigue siendo Dios. Y no está obligado a sanar a todos. Por eso algunos se sanan y otros no. Por eso algunos oran por una sanidad y quedan sanos en el momento. Otros oran por lo mismo, por la misma enfermedad, y la sanidad se le tarda 6 meses. Y a otros no le viene la sanidad nunca. ¿Sabes por qué? Porque en cualquiera de las dos situaciones, Él sigue siendo Dios. Y no está obligado a sanar a todos. Pero no ha dejado de hacerlo hasta el día de hoy. Hermanos, todavía el Señor hoy tiene misericordia de nosotros. Tiene gracia sobre nosotros. Y nos sana cuando nosotros estamos enfermos. hasta el día de hoy. Tú puedes ser sana. Pero recuerda que tienes que darle la gloria y la honra a Él, porque la soberanía es de Él. Jehová Rafa, el Dios que sana, es lo que quiere decir Rafa. No siempre entendemos su plan, pero sabemos que Él es bueno, dice la Biblia. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Es justo, es perfecto. Descansa en Él, confía en Él, cree en su amor. Y lee en el Salmo 55 este pasaje tan precioso que dice que Él es bueno, es justo, que podemos descansar en Él. Así que, hermanos míos, ustedes que son los hijitos de Dios, en esta mañana solamente tienes que confiar en Él y reconocer que Él es el Dios soberano y que no, el Dios no somos nosotros. No somos nosotros los que mandamos. No somos nosotros los que decimos. El tiempo y la perfecta voluntad de Dios es Él. Solamente tenemos que obedecer su palabra y humillarnos ante Él. Aleluya. Le voy a pedir a Michael que pase por aquí para que entonces traiga las peticiones y vamos a orar por todas las peticiones en esta mañana.
Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos para que os sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor y el refrigerio para nuestras vidas. Amén.
Amén.
Aquí oración por salud y protección para María González, para Antonio Serrano y sus hijos, para Juan y para Cristina Arce. Aquí oración por salud para y protección para la familia María de Jesús, para la familia Reyes Arocho, para René Arocho hijos, para Claudia Chin, López de Patagonia, oración por salud para Jesús, para Octavio Vives, Olga Valle, Eric de Navarro, para Ramón Costa, para Manuel, todos los maestros de cáncer, Matido Oración, por conversión, salvación para el Dios Papo, oración por salud mental, para no hay mucha atención.
Ellos no pueden dar el programa social en la iglesia presbiteriana. Vamos a orar por el Cali también. Julio en el hoy y me dijo que ellos estaban enfermitos. Así que vamos también a saludar a Julio. Dios te bendiga, Julio. Aleluya. La gloria y la honra es para el Señor siempre. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti. Mi alma te alaba, te bendice, te adora. te glorifica porque tú eres santo y no hay otro Dios fuera de ti. No hay otro Señor igual a ti. Que en esta tarde, en esta mañana, te doy gracias, te alabo y te bendigo, porque tú eres santo, tú eres digno, tú eres glorioso, tú eres maravilloso. No hay otro Dios fuera de ti. No tenemos otro Dios, no conocemos ningún otro Dios fuera de ti. Tú eres el Señor. No hay para nosotros bien fuera de ti. Así que yo pongo en tus manos en esta mañana cada una de las peticiones que Michael ha traído. Te damos gracias por lo que has hecho, por lo que sigues haciendo y por lo que harás en cada uno de los hermanos que escuchan este programa y que llaman, Padre, testificando de que tú has estado con ellos, que has estado en las operaciones de sus hijos, que tú has estado en los procesos de sus hijos. Usted, Señor, estarás en los procesos y de nuestra familia. No nos deja, abandona. Por eso, en el nombre de Jesús, en esta mañana, yo te doy gracias y alabo y te bendigo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Ahí por años, por décadas. Límpianos, Señor, de nuestras conciencias y pon pureza en nosotros para darte la gloria y la honra a ti, porque toda la gloria y toda la honra te pertenece a ti. Tu fidelidad es grande. Bendito Dios, bien, amados hermanos, ya yo estoy por terminar este programa. Vamos a encontrarnos en un programa más el domingo que viene, si el Señor lo permite. No ha venido, porque si el Señor ha venido, entonces estamos en la fiesta del cielo, aleluya, reunidos allá, vestidos de blanco, y quien nos va a dirigir es el Poderoso de Israel. El Poderoso de Israel, el Poderoso de Israel. Aleluya, ¿se acuerda de ese cántico? Él es el Poderoso de Israel, pero también el Poderoso tuyo, el Poderoso mío, el Poderoso de cada nación y de cada vida que está en esta tierra. Que Dios te bendiga y te guarde en esta semana, y que tengas paz, alegría y buenas noticias, que se repartan buenas noticias. Yo le pido al Espíritu Santo en el nombre de Jesús ahora mismo que abra la puerta de gloria y que derrame buenas noticias en cada hogar que me está escuchando en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que sean todos bendecidos.
Acaban de escuchar otra edición más del programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Los esperamos en nuestra próxima edición todos los domingos desde las 8:30 hasta las 9:30 de la mañana. Les esperamos. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el